Habíamos prometido invitados, invitadas en la tarde de hoy. Bueno, ya comenzaron a llegar aquí a nuestros estudios. El próximo 13 de marzo, es decir, el próximo viernes, a partir de la hora 15:30, charlas con los profesionales de la salud, fin del silencio, hablemos de endometriosis. Así me llegó la información y de esto vamos a hablar en este preciso momento. Con Susana Pérez Arteaga. Y también voy a saludar a Judith, por más que dice que no va a hablar, pero la vamos a saludar igual, bienvenida. Judith viene más tarde, la profe. Susana.
Susana
y Alejandra.
Y Alejandra. Ella hace la parte logística.
La parte logística, bien.
Sí, sí.
Judith es la profe que tiene a cargo algo que nos vas a contar después.
Sí, Judith Agüero, bien. En breve ya está llegando.
Bien. Muy bien, Susana. Bien. Bienvenida a nuestro,
bueno,
a nuestro
gracias.
Programa.
Gracias por estar nuevamente acá, por abrirme las puertas.
Ya habían estado el año pasado.
Sí,
hablando de este tema también, pero que lo vamos a reflotar y lo vamos a tratar desde el principio de nuevo, ¿no? Recién me entregaste aquí también un informe que dice qué es la endometriosis. ¿Te lo pregunto a vos o lo cuento yo? Me gustaría que lo cuentes, sí. Que lo cuentes vos.
Bueno, sí, nosotros ya estuvimos acá hablando de endometriosis porque en Esquel conseguimos la ordenanza municipal, donde se instituye el 14 de marzo como el Día Internacional, y bueno, acá municipal se adhiere al Día de la Endometriosis, y por eso empezamos a hacer esta campaña, y ya a poquito de marzo, que ya estamos con todo el trabajo, con todo el grupo de pacientes y de amigos y familia que sostienen esta campaña, bueno, seguimos aportando a visibilizar la endometriosis en Esquel.
Bien.
¿Y qué es la endometriosis? Como vos me decís, es una enfermedad silenciosa, crónica, dolorosa, que afecta a gran parte de las mujeres, a 3 de cada 10 mujeres en edad fértil.
Ajá.
¿Qué quiere decir? Durante la menstruación, el útero, las células del útero, se salen fuera del útero y se implantan en lugares en los que iguales no se tienen que implantar.
Claro.
Fuera, si no sé si querés reforzar bien con el concepto médico.
Acá es una enfermedad en la cual el tipo de tejido que normalmente crece dentro del útero crece fuera del mismo,
tal
¿no?
Cual.
Puede aparecer en los ovarios, las trompas de Falopio, los intestinos o la vejiga. En raras ocasiones crece en otras partes del cuerpo. Yo estuve leyendo un poquito también para antes que ustedes lleguen, y también decía que podían aparecer en distintas partes de la piel, pero en pocas o en rarísimas ocasiones o en casos muy especiales.
Y raros casos, porque bueno, siempre como lo más es la parte ginecológica, las trompas, los intestinos, que eso también ocasiona una, ¿cómo es? Un sangrado, hemorragias internas.
Claro.
Y sí hay casos en otros países de que sangran por nariz y por oídos.
Ajá.
Y que hay implantes en pulmones, pero es muy caso. Acá en Argentina sí hay, se sabe de otros países.
¿Es doloroso?
Perdón. 3 de cada 10.
3 de cada 10.
Sí, ya nos quedó chico.
Guasada, es mucho.
Te preguntaba, ¿duele? ¿Es doloroso? ¿Es normal que duela, que no duela?
No, por eso es romper con el mito, que por ahí culturalmente o antes no se hablaba por ahí de la menstruación de la mujer, porque bueno, es muy invasivo también al cuerpo de uno.
Obviamente.
O esto también de decías que la menstruación era normal, que vos te quedes en cama, que cortes toda tu actividad cotidiana,
sí.
O esto del no te bañes. Entonces como que hay que empezar a mover esas estructuras, y si duele durante la menstruación,
sí.
No es normal.
No es normal.
No normalicemos el dolor, ya sea un pinchacito leve. Sí estamos hablando cuando la endometriosis avanza, porque se habla de distintos fases o grados, que va hasta severo. El dolor es incapacitante, te agarra todas las piernas, te agarra como calambres fuertes, que bueno, ahora con toda la folletería que vamos a repartir a partir de marzo en Esquel, está todo como bien explicado.
Claro.
Y bueno, agradecer también a los profesionales de salud que se suman a esta campaña y van a hablar de eso.
¿Influye o tiene consecuencias en las mujeres en la parte de la gestación?
Sí, uno de los grandes complicaciones es la infertilidad.
Ajá.
Que por ahí mucha gente se da cuenta que tiene endometriosis cuando no puede tener hijos.
A partir de eso.
Recién pueden llegar al diagnóstico.
La inversa es como un resultado a la inversa. Eso que me quiero decir. Primero vendría la parte de la infertilidad, y a partir de ahí
Y en algunos casos sí, porque bueno, también a mí lo que me llevó esto, que en algún momento lo dije, a hacer toda esta campaña, es lo que se tarda en el diagnóstico.
Claro.
Que te tratan con un montón de otras, ¿cómo es? De otras enfermedades, sí, sí, que tienen por ahí síntomas en común. Entonces perdés de 5 a 10 años en el diagnóstico.
Claro.
Entonces hay que seguir también como tratando de que esto no sea así, que no sea una brecha tan larga, uh-huh, y que las pacientes o las mujeres que sienten algún síntoma, que se pueda llegar a corroborar con endometriosis, que no duden en preguntar, en averiguar, que tengan un parámetro, uh-huh, y que no se traten con desde otras enfermedades cuando puede, claro, ser endometriosis.
Bien.
A ver, ¿cuál sería la idea de esta charla o de lo que vos querés promover? Que ante el primer síntoma de esta enfermedad, que los médicos, en vez de estar mirando por otro lado, ya directamente empiezan a investigar si es esta enfermedad, endometriosis.
Y yo creo que sí, que también es un gran objetivo ese. Por lo primero que me planteé fue esto de empezar a hablar, que se nombre la endometriosis, porque no se sabe. Vos hasta ahora me pasa de entregar folletos que es la endometriosis.
Claro.
Hasta ahora no se hablaba acá en Esquel, entonces que se visibilice, que se informe a la, uh-huh, gente. El que tenga alguna, como yo digo, como es algo muy particular, muy personal, el que no lo pueda, la mujer que no lo pueda hablar tan sueltamente, que se pueda acercar a un ginecólogo, al médico de confianza, y diga, no puede ser endometriosis,
claro,
porque como que entre todos podamos empezar a hablar de esto para evitar el tema de los diagnósticos, el tema de que no saber qué o de con qué enfermedad
o
te
rotulan. O podría ser tal cosa.
Claro, claro. Sí, sí.
¿Con estos profesionales de la salud se tratan con los ginecólogos? ¿Vas directamente, acudís a un ginecólogo cuando pensás en forma particular que puede llegar a ser esta enfermedad, o concurrís primero a un médico clínico y de ahí vas a una derivación?
En realidad la idea es que se trate de forma integral, uh-huh, no que recaiga en un solo médico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me pasó durante, hasta que tenga el diagnóstico, esto de andar por distintos especialistas y no saber qué. ¿Qué? El ginecólogo, el médico, el urólogo, el gastroenterólogo, te pasa esto de una recorrida como, uh-huh, en todos lados y decís con quién. Okay. Y es una como la mejor médica de decir, bueno, fui a este, algo tiene que, uh-huh, que haber, porque bueno, está bien, el cuerpo es uno, pero te atienden de separados desde cada especialidad. Yo creo que, bueno, o vas al médico clínico y después al ginecólogo, o a la inversa. La ginecóloga es la que tiene como la mayor información, claro, de lo que es la endometriosis.
Bien.
Pero después viene de la mano el cirujano y los otros especialistas de acuerdo a lo que le pase a cada...
Ahí
porque
va.
Es muy particular.
Una vez que te diagnosticaron,
sí,
¿cómo son los pasos sucesivos?
Una vez que tenés el diagnóstico, y bueno, la ginecóloga es fundamental porque ella es la que te da el tratamiento, pero el diagnóstico certero, lo único que te da que te diga tenés endometriosis, es el cirujano, es por la cirugía laparoscópica. Se habla también como de la resonancia magnética de pelvis, que puede dar como unos indicios de que, uh-huh, hay focos, de que hay quistes, de que hay algo que molesta, pero en sí lo certero es la cirugía.
Bien.
Por eso va a hablar Navarro en la charla.
Por eso,
que viene.
Sí, yo en realidad los invité a ellos, a los, sí, especialistas. Me hubiera gustado también que esté Gustavo Cudini, que fue uno de los ginecólogos que trabajaba con Hernán, que me atendieron siempre. Uh-huh. Pero bueno, por razones de viaje no puede estar, pero sí va a estar la doctora Goye, que ya actualmente yo me atiendo con ella. Uh-huh. Que bueno, ahora le estamos dando la tecla con el tratamiento. Cirujano, porque siempre estuvo, él fue el que me diagnosticó desde un principio, conoce muy bien lo que es esto, y bueno, estuvo la predisposición de ellos. Hoy no pueden estar acá porque justo jueves se les complica con cirugía, pero son los que acompañan la campaña, y estamos a la espera de que me confirme el psicólogo, como también terapia alternativa. Y bueno, por eso la tenemos también a Judith Agüero, gracias Judith,
claro,
que es también profesora de baile, que también es como una terapia alternativa a lo que yo personalmente he hecho para poder salir adelante con todo esto.
¿Esa terapia alternativa es para esa enfermedad o para cualquier enfermedad?
Para cualquier enfermedad.
Acércate al micrófono.
Acércate con la onda de Judith para todos.
Para todos.
Sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Judith Agüero, soy Aparte de profe de baile terapia, que es la terapia que en este caso está Susana asistiendo, soy profe de yoga y acompañante terapéutico.
Bien. Judith, cuando te convocaron, cuando te juntaste a charlar con las chicas por este tipo de enfermedad, ¿qué te pasó? ¿Cómo lo viste?
Y
¿cómo lo tomaste?
Y como dice ella, en realidad yo tampoco sabía de qué se trataba endometriosis, así que realmente ahí me enteré de cómo se trata. Le pregunté a ella, por supuesto, que si el médico autorizaba que ella vaya a las clases de baile. Baile terapia en sí son clases de baile que utiliza distintos ritmos latinos, ritmos musicales latinos, y digamos no tiene tanto impacto el tema de bailar, sino que son pasos de baile suaves. Cada una va poniendo la intensidad, si está preparada, si está bien, al ritmo del baile, ¿no? Pero en realidad es eso.
Bien.
Y antes de que por ahí cambiemos de tema, que también me olvidé, como terapia alternativa que acompaña a Judith, el licenciado en terapia física y rehabilitación, licenciado en kinesiología, Ariel Solís. Él también nos va a acompañar desde su parte, hablando todo el fortalecimiento pélvico y todo eso.
Bien, estaría bueno poder hablar con todos, ¿no? Haber hecho una charla con todos, pero bueno. Antes de seguir con Judith, lo que te quería preguntar, vos hablaste de así en forma generalizada, tiraste las palabras síntomas, tratamientos. ¿Cómo te empezás a dar cuenta, y una vez que te la detectaron, cómo es el tratamiento?
¿Cómo me empiezo a dar cuenta yo que tengo algo?
Sí, o sea, que tiene algún síntoma que te hace ir al médico y decirle, no vayamos por otro lado, para mí es endometriosis. O sea, ¿tenés algún síntoma que te avisa?
Bueno, a mí me pasó esto, que yo no sabía que existía la endometriosis hasta que la escuché, hasta que me dieron el diagnóstico, pero empecé con inflamaciones.
A eso me refiero, ¿hay algún dolor en alguna parte?
Y depende, como te digo, depende de cada paciente, porque es muy personal, digamos, de acuerdo al cuerpo, al organismo de cada uno, depende de donde tengas los focos, las adherencias y cómo también tu cuerpo no lo asimila o no. A mí me pasó con muchos dolores, ya era severo parte intestinal, la parte del colon, que tuve que viajar a Buenos Aires porque bueno, acá no se pudo hacer nada. Entonces es como muy personal esto. Claro. Yo tengo endometriosis peritoneal y tuve ciertos síntomas. El dolor sí me dejó, no podía ir a cumplir con lo laboral, me sacó bastante vía social, yo por el planificaba un día.
Una alerta es el dolor.
El dolor es un dolor que no te lo inventás, más allá que siempre por ahí con otros grupos de pacientes, siempre el común es esto de que decís, no, te estás psicopateando, es psicológico, el dolor no está porque no se ve, no tenés nada, te hacen análisis clínico y estás sana, no tenés nada. O por ahí esto también un mito, que la gente enferma se tiene que ver enferma, como que tenés que estar...
Sí.
Yo me veía enferma cuando no me podía levantar de la cama, pero bueno, hoy tengo la enfermedad y estoy bien, es como me siento bien desde afuera, digamos, después ahora por dentro, todas las adherencias y todo eso está.
Bien.
¿Qué no podés hacer con esa enfermedad?
¿Qué no podés hacer?
¿Qué no puedes hacer en el momento de antes del tratamiento y después que lo hiciste?
Y lo que en un principio, esto de no poder movilizarte, que yo llegué también en un momento también porque me afectó el nervio ciático, no poder caminar, entrar en sillas de rueda y terminar internada semanas cuando perdí noción de los días. El esto de no poder hacer vida social, el no planificar un día y no poder hacerlo. Desde la movilidad, digamos, del caminar, del bailar, de hacer actividad física. Después esto trajo aparejado también la fibromialgia, como mucho dolor corporal, fatiga crónica, como que se van sumando un montón de cuestiones y bueno, te limita bastante. Pero
¿eso antes y después del tratamiento? ¿Después de la operación? ¿Después de la cirugía?
Una vez que ya no tuve esos dolores fuertes que me invalidaron, dije, bueno, esto es fabuloso, ¿qué empiezo a hacer? Me dijeron nada de impacto, nada de pilates, como que había ciertas actividades que no, porque por el ciático, por todo lo que movilizaba la parte pélvica, y sí que puedo hacer. Entonces empezar también a conocerse una y decir, bueno, esto es lo que pruebo, a ver si me va bien o no. Y bueno, enganché baile terapia espectacular, porque bailar me encanta. Y bueno, dentro de lo que puedo, como dice Judith, se hace. Entonces, como que bueno, uno va probando, ¿no? Vida social, recuperé bastante.
Y capaz que terminas ganando otros amigos.
Y yo creo que sí, un montón de cuestiones. Te digo, ahora que vos decís esto, lo traigo a colación, y que la otra vez lo dije, cuando se dio acá lo de la ordenanza, que yo no sabía que se estaba transmitiendo en vivo.
¿Le pasó el teléfono ahí a tu fotógrafa oficial?
Sí, sí, vale. Como que no. ¿Podés respirar? El impacto que tuvo esto de, bueno, hoy conocer mucha gente, de formar parte del grupo RUNMA, que es donde está el doctor de la Sociedad Argentina de Endometriosis, el doctor Alejandro González, que ese grupo, bueno, el nombre va porque quiere el registro único nacional de pacientes con endometriosis. Uh-huh. Después estoy dentro de otro grupo endofederal, que hay representantes de todo el país, y bueno, todas mujeres que... pacientes, que cada uno vamos aprendiendo, nos vamos escuchando, son muchas las emociones, sí. Es mucho lo que se moviliza. Ahora en marzo estamos a full de piel porque se ha dado en muchos lugares. Ahora logramos, tengo el otro grupo de Comodoro, y ahora Endo Patagónicas, que se nucleó Trelew, Rawson y Madryn. Así que como que hay mucha movida, están moviendo también, porque en la provincia Esquel es la única que tiene la ordenanza. Estamos a punto que salga entre el agua.
Recordanos la ordenanza, ¿a qué se refiere? Viniste, me acuerdo, en diciembre del año pasado, noviembre del año pasado.
Sí.
Estábamos acá con Carlos.
Sí.
Hablamos de este tema.
De puntual. Este tema, pero esa vez vine por la ley provincial. La ley provincial, claro, que sí. También tenemos ley, falta que el gobernador ponga la firma.
Y pero está muy ocupado el gobernador.
Sí, ahora. Ni entremos en ese tema. con la ordenanza presentamos acá una nota que en su momento, bueno, Fernanda Abdala fue la que me escuchó y la que me dijo vamos para adelante con esta ordenanza.
Me acuerdo.
Diego Austin la presentó, que bien. Diego Austin fue el que me dio el espacio en ese momento. Y la ordenanza lo que hace es instituir el 14 de marzo como el Día Municipal de la Endometriosis.
Es el sábado.
Es el sábado, pero bueno, por lugar, porque el Melipal estaba ocupado, se va a hacer el 13. Igual vamos a ver el 14 si estamos en plena 25 entregando folletería.
Bien.
Y entonces organizamos la gran campaña que se va a denominar en toda la provincia del Chubut, Fin del Silencio, Hablemos de Endometriosis.
Bien.
Ese es el eslogan, la frase.
Muy bien. Y en Esquel hay un registro de personas que están con esta enfermedad, ¿o no?
No hay ni en Esquel ni en toda la provincia. No, por eso apuntamos, una vez que esté la ley, ir empezando por ahí a trabajar con eso.
Y eso que vos decías, 3 de cada 10, que es un número...
Es un índice general,
¿no? Estimativo.
Sí, sí, es un índice, como que primero era 1 de cada 10, ahora ya son cada 3 de cada 10. Y te lo puedo certificar porque me pasó, que yo lo di como ejemplo en el, cuando nos organizamos para participar en el desfile de moda de cooperadora del hospital. Se reunieron todas las mujeres y cuando fuimos, yo tengo, y eran 3 de cada...
Y a partir de los cuantos...
Y capaz que las otras 6 levantaron la mano de miedo, o no se dieron cuenta, o no saben.
Sí, sí, y me ha pasado también que voy esto de... El otro día llevé una nota a deportes para ver si podemos en algún momento hacer algo deportivo. Y la chica que estaba ahí, una de las chicas, yo también tengo. Entonces, como que vas así, sumando gente que... ¡Wow!
Te preguntaba, ¿no? ¿Hay alguna edad en la cual se comienza ya a tener los síntomas o es sin edad?
Y es edad fértil, empezás a menstruar. No tienen que normalizar. Yo punto mucho, bueno, vamos a ver el tema de las escuelas, el tema de los adolescentes, si tienen hijas, sobrinas, bueno, que sea mujer en edad fértil. Si ya empieza una menstruación dolorosa, y hay que enseguida tratar. No normalicemos el dolor. Y bueno, y si te dicen, no, es un pinchacito, es un quiste y queda ahí, mejor. Pero no dejar pasar en el tiempo con ese dolor como que es normal, porque se agrava.
¿Están previstas algunas charlas en las escuelas, ya que estamos hablando precisamente de,
¿Cuándo abran las escuelas?
Y la idea es, sí, como que proyecto tenemos como mucho, como muchas ganas, y bueno, por ahora apuntando a esto, a la campaña ahora del 13, que también, bueno, previo a esto, el pobre muñeco de nieve otra vez se va a vestir.
¿Lo van a vestir?
Le vamos a poner el lazo amarillo, que es el que identifica la enfermedad.
El lazo amarillo, mira.
También la plazoleta de la mujer, también si lo van a ver, la van a ver con algunos lacitos amarillos, alguna convocatoria, porque bueno, es específica a la enfermedad de la mujer. Claro. No por eso los hombres están invitados a la charla.
No, pero te consulto, es decir, la mujer es parte de la familia.
Sí.
Es decir, la mujer está enferma, están todos enfermos, sí. ¿O no?
Y en realidad a mí me pasó que yo se los dije en su momento, en algún momento me hizo clic todo esto porque yo llegué a un momento que yo sentí que decía enfermo a mi familia. Tengo un hijo, un marido, sí. Hermana, padre, que es un sostén de siempre, pilares fundamentales.
Sí.
Y bueno, y ustedes sabrán con la familia todo lo que se genera y ver a la madre enferma o a la hija, a la hermana, no es nada lindo.
Sí.
Y más cuando llega un momento que no te podés parar de una cama y la única charla que tenés en su momento es cómo te sentís, a qué médico más, qué medicación, que ronde toda enfermedad, y no está bueno que se dé en una familia.
Sí, la cabeza te la come.
Sí,
Judith, más allá de tu función en sí, ¿no? Y lo que haces, ¿participás de la charla con los profesionales en algún punto en especial, como para saber, como para interiorizarte, como para que ellos puedan aconsejar algo que se puede, que no se debe, que se tiene que hacer, o lo tuyo es libre?
Hay casos y casos, sí. En este caso yo todavía no sabía ni qué era, entonces todavía no me interioricé, pero ella me contó todo y más o menos sé. Pero en otros casos sí. En otros casos, digo, por
ejemplo... Tienes que consultar primero al profesional.
Sí, que me traigan el certificado, sobre todo. Yo pido que traigan un certificado médico y si están aptas. Porque muchas vienen con que tienen hernias de disco, que vienen con que se operaron la cadera, que tienen operadas las rodillas. Bueno, de ese tipo, de lo que es físico, obviamente, ¿no? Obviamente que también hay otros trastornos por ahí mental, como depresivo, qué sé yo,
todo. Sí. Yo también da yoga, no lo ha dicho, pero sí. También yoga terapia también.
Es otra de las actividades.
Otra.
¿La actividad va a ser en la Plaza del Cielo?
Ellas. Con ellas, va a ser después que finalice
la charla.
La charla, van a estar todos invitados a tomar una clase ahí en la Plaza del Cielo. Invitar a todos que quiera ir a participar. Eso va a ser a qué hora más o menos,
¿verdad? Después de las 5 cuando termine la...
Después de las 5. A las 5 estaríamos ahí en la Plaza del Cielo para compartir ese momento.
Sí, la idea es por ahí que concurran...
Esa clase. Que concurran primero, obviamente, a la charla, a la jornada, y después invitarlos a todos los que fueron al espacio de la Plaza del Sol a hacer una clase.
Bien.
Unos temas.
Bien. ¿De cuánto
para
sería?
Que sepan de qué se trata el baile terapia, cómo es, cómo va.
¿En tiempo de cuánto estás hablando? ¿Hora, hora y media?
Sí, no sé, depende. Sí, por ahí depende, por ahí pueden ser.
De lo que aguante el cuerpo.
De lo que aguante el cuerpo,
de las ganas que le pongamos.
Claro, por ahí se entusiasman.
Sí, por ahí le damos 2 horas, ¿eh?
Yo ganas le pongo, más de 5 minutos.
Más de 5, no, una vez que empiece la...
8 ya es un golazo.
8, bueno.
Interesantísimo entonces esto, ¿eh? ¿Algo más que quieras
igual,
sumar?
Igual sí, que también vamos a estar en el 8M con un stand, porque bueno, como esto está bien, el día es el 14, el 13 es como la campaña de información a full, pero venimos haciendo ya actividades previo a esto. Estuvimos, gracias a Marisol Quintana, en el Mate Bingo Solidario. Bomberos, también le agradecemos a todo el cuartel activo de bomberos que se puso la cinta amarilla apoyando la campaña. Bueno, ahora en el 8M, el domingo, vamos a estar con el stand de información, así que esto sigue, como es el principio, y por ahí lo que vos le preguntabas a Judith, esto se ha charlado con los médicos, yo creo que este es el principio de algo que se viene, porque yo quiero dejar como en claro de poder lograr un trabajo integral. Que esto no se trata solo, que hay que buscar distintas ayudas en distintos profesionales de la salud, distintas terapias alternativas, y bueno, y apuntamos a eso también, si alguien se quiere sumar a esta campaña, bienvenido sea, ya sea de profesionales, de pacientes o de alguien que quiera ayudar en lo que sea. Somos pacientes autoconvocadas, no teníamos apoyo de nada, fue todo nuestro que surgió. Hoy quiero agradecer también al municipio porque, bueno, desde que se aprobó la ordenanza tuve una charla con Matías Taceta y él no dudó en ayudarme, a las chicas de promoción social, con la folletería, que bueno, esto es todo folletería nueva que vamos a entregar ahora en el mes de marzo. Uh-huh. No tenemos sponsor, no tenemos nada, y todo lo de la campaña, lo del stand es para seguir aportando a esto, ¿no? Apostando a poder hacer más folletería. Bien. A lo que necesitemos, a comprar insumos como cintas, como telas, como
claro,
todo lo que necesitamos.
Me quedé pensando lo de deportes. ¿Con quién hablaste? ¿Con gente de la Secretaría de Deportes? Bueno, no importa con quién. ¿Hablaste con alguien de ahí? ¿Y qué tipo de colaboración puede prestar en el municipio y en el área de deportes?
En realidad, porque el 28 de marzo, a nivel mundial, se cierra toda la campaña de endometriosis. Uh-huh. Y se hace una endomarch, que le llaman, que es una caminata. Sí. Que se hace, bueno, para la campaña como cierre.
Bien.
En otras, acá en la Argentina, cada uno adaptó distintas actividades. Yo acá en algún momento también lo hice, mi hijo en la Zeta, en el Calla, ploteado por la ley, una ley nacional ya, bueno. Entonces, buscando estas alternativas, acá se sumó, estoy en contacto con un profesor, de no sé si que ha hecho varios eventos, no sé si nombrarlo, pero... la idea fue presentar una nota deportes donde se empieza a incluir como calendario.
¿Qué profe es?
Mario González.
Mario González.
Mario González me dijo, Mario González París, me dijo que él no tiene problema en organizar. Sí, presentamos la nota al municipio, justo el 28 está el provincial de natación, pero bueno, no sé, no afectaría mucho a la, a la actividad que queríamos hacer dentro del estadio. Se podría realizar, el tema es que estoy necesitando 100 medallas como mínimo, ver el tema del seguro, ver también, bueno, el tema del agua, de los puestos de las frutas, entonces como que lleva mucho, otra movida más, y estamos como abocadas a lo de ahora del 13, pero paralelo a eso igual con ganas de hacer
para
algo.
Fin de
para el 28 de marzo, sí. Ajá. Pero no está nada confirmado, eso todavía está en proceso de querer hacerlo.
Sí, bien.
La idea ya está.
Bien, pero una bueno. Última pregunta ya de mi parte, así ya vamos cerrando. Después de todo lo que hablamos, y para aquellas personas, para aquellas mujeres en realidad que por ahí están en la duda y que quizás no se animen a ir directamente al médico a enfrentarlo y decirle, como yo te decía, vengo porque me parece que tengo esta enfermedad. ¿Se pueden dirigir a algún lugar para recibir alguna ayuda, alguna indicación, algún número de teléfono, algo, o que vayan directamente al médico, como decir, que se despojen ya de todo tipo de conceptos o preconceptos que tienen y que vayan directamente a una consulta con el médico? Si tienen algún síntoma, alguna duda, algún dolor, algo que les haga pensar que pueden llegar a estar sufriendo esta enfermedad.
Y yo creo que el que mejor tiene como la última palabra es el médico. Uh-huh. Por ahí uno puede escucharla desde querer compartir, decir qué te pasó a vos, o se sienten identificados, porque me pasó cada vez que armamos el stand, siempre aparece alguna mujer y dice, ay, mira, me pasa esto,
claro,
esto.
A eso,
entonces,
claro.
¿Vos qué hacés? Vos decís, bueno, tendrías que ver al médico. Nosotros tenemos el Facebook Endometriosis Esquel, en la folletería está mi número de celular, igual si alguien lo quiere agendar es el 1569-9109, se puede comunicar conmigo, la doctora Goye está como ahora full, el doctor Cudini, yo creo que cualquier ginecólogo de Esquel tendría que saber, digamos, que la endometriosis existe, y bueno, y las pacientes que sospechen, bueno, que no se queden por ahí con la duda,
con la
¿no?
duda, claro.
Que no normalicen el dolor, eso es lo que seguimos insistiendo a todo a nivel país, porque bueno, no es normal que duela,
bueno.
Más cuando es un dolor incapacitante.
Muy bien.
Bueno, muy bonita la foto esta del Día de los Bomberos en la página de en el Facebook.
Sí, tenemos varias ahí.
Endometriosis Esquel, el Facebook. Es que se pueden comunicar también.
También, sí.
¿Algo más que quieras agregar?
No, la verdad que...
Invitarlos.
Claro, sí, sí, invitar a toda la comunidad ese día, porque bueno, es la primer campaña acá en Esquel. Uh-huh. Aprovechar esto que yo siempre digo, que la hay que informarse para saber bien. Obviamente. A ver qué es esto que se ha dado, que es fabuloso. Entonces aprovechemos por ahí estos recursos que de personas que llegan a ayudar y a querer por ahí esto de visibilizar lo que es la enfermedad. Y bueno, están todos invitados, más que gracias. Y bueno, sigo agradeciendo a toda persona que se acerca, que ayuda y que bueno, que estamos a full con la campaña, así que bienvenido sea a todos.
Bien, profe, ¿algo más?
No, quería invitarlos igual a que vengan el día del...
El viernes 13.
El viernes 13, así que quedan invitados a las 17 horas en la Plaza del Sol.
¿Plaza del Sol o Plaza del Cielo?
Del Sol, del Cielo.
La de la radio.
Así que bueno, y van a probar de qué se trata, una clase de baileterapia. Y les cuento dónde estoy dando baileterapia. Uh-huh. De sí, paso, sí. Estamos días miércoles y viernes en el CAF. El CAF está en Avenida Alvear 2400, frente al estadio. Ahí vamos a estar esos días, miércoles y viernes. Y
¿desde qué hora?
Desde 19 horas, perdón. Bien. 19 horas, sí, así que
también. Cerca de tu casa, Nacho.
Cerquita.
Sí, sí, a la vuelta, sí.
A la vuelta.
Al lado de una escuela especial.
Eso quería destacar, porque no es solo para mujeres, están invitados también los varones, los hombres. Sí, no, y de cualquier edad. O sea, yo apunto al público grande porque sé que las señoras que no pueden hacer zumba o que quieren ir a un espacio de esos donde divertirse, bailar. Y entonces digo, bueno...
¿Qué hora le dijiste? A las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
Y si me rajo de acá, nadie se entera, capaz que voy.
Un ratito. Claro, va. Nadie dice nada, no te digo.
Bueno, una botellita de agua.
Fundamental, ¿no?
Bueno. Repetirlo más. ¿Sí? El viernes 13, sí, en la placita atrás de la radio.
Sí.
A las 15:30 horas. Hasta las 17, que va a ser la charla, y después seguimos con el baile. Sí. Uh-huh. El que pueda y quiera traer alguna prenda amarilla, porque es el color que identifica la endometriosis, o bueno, el lacito amarillo igual vamos a tener ahí. La charla en el Centro Cultural Melipal.
No la retes.
Y no quiere hablar, pero está apuntando. Sí. Bien, hace bien el trabajo de logística. Y bueno, con los profesionales que ya dije, Janina Goye, la ginecóloga, Hernán Navarro, el cirujano, el licenciado en terapia física, rehabilitación y kinesiología, Ariel Solís, y ojalá que se dé la parte del psicólogo, que bueno, estamos pendientes de quién puede llegar, y bueno, Judith Agüero, que ya lo dijimos.
Cierro con el broche de oro, bailan.
Muchísimas gracias por la visita. Vamos a seguir difundiendo esta campaña, esta charla también el día viernes. Cualquier novedad, cualquier evento, están invitadas, como siempre, aquí a la radio.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como ya había estado con ustedes anteriormente, me puse en contacto por ahí con Guido y ya van a ser los primeros que van a tener la folletería.
Bueno, perfecto. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.